WTN, la radio católica mundial.
En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos, damas, caballeros, niños, niñas, todos los que nos estén escuchando a través de las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Le damos la bienvenida más cariñosa y calurosa a este su programa en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde Atchison, Kansas, desde los estudios de Renovación Familiar.
Y qué bueno tenerlos a todos con nosotros. Siempre los invitamos a que nos acompañen vivo. Si quiere llamarnos al estudio, lo puede hacer. Si puedes, si desea escribirnos una pregunta, lo puede hacer por nuestro correo electrónico ricardoylucia@gmail.com, ricardoylucia@gmail.com. También nos puede seguir en Facebook e Instagram, Ricardo y Lucía Luzondo. Siempre compartimos los temas que vamos a estar conversando aquí en el programa en el día a día con Ricardo y Lucía, y los eventos que vamos a estar compartiendo, que dicho sea de paso, mi amor, pues vas a estar comentando de uno de ellos.
Sí, este próximo sábado vamos a estar en Emporia, en la parroquia de Santa Catalina. Emporia es en Kansas, al sur de Kansas City, un poquito hacia el oeste. Si usted está escuchándonos desde en Kansas a través de Radio Católica Mundial, pues les invitamos a que nos acompañe este sábado. Es un día de retiro de parejas donde tratamos pues los temas básicos iniciales de nuestro retiro de renovación familiar para aquellas parejas que quieran mejorar su matrimonio, que quieran actualizar su compromiso y pues responder a preguntas que puedan tener en su relación, dificultades en su relación. Puede que no tengan dificultades y estén felices y contentos. Igual vengan a compartir con nosotros su alegría y su experiencia matrimonial. Es en la parroquia de Santa Catalina en Emporia, Kansas.
Y estamos bien contentos y animados de estar pronto allí. Y el próximo mes también, para ir adelantando nuestros futuros eventos, también esta vez en Kansas City, Kansas. Y ustedes saben que Kansas City es una sola ciudad partida por la mitad por la frontera de dos estados, del estado de Kansas y del estado de Missouri. O sea que por eso existe un Kansas City, Kansas, y existe Kansas City, Missouri. Y cuando uno pasa la frontera, puede ser medio bloque, ya cambia de un lugar a otro. Así es que invitamos a los de Kansas City, Kansas, a los de Kansas City, Missouri, y a los de toda la región aquí de Kansas y Missouri, para que no se vayan a perder este retiro Creados para Amar, que estaremos llevando a cabo el 15 de junio en la parroquia de San Patricio en Kansas City.
Sí, nuestro productor Pedro menciona que ustedes conocen ahora Kansas, Atchison, Kansas, donde estamos, se ha convertido en el epicentro del mundo, porque está el Benedictine College, y ustedes habrán escuchado noticias y noticias y noticias sobre el Benedictine College en las últimas semanas. Pues sí, estamos aquí en el epicentro donde todo ocurre.
Y yo estaba presente, dicho sea de paso. Me parece que mucho de lo que dijo ese joven futbolista es precisamente el mensaje que necesitamos los matrimonios y las familias. Pero como hoy todo es controversia, bendito sea Dios. Gracias por darnos la publicidad, Benedictine College, el mejor universidad católica, en mi estimación, en todo Estados Unidos, en una ciudad pequeña, segura, netamente católica, donde sabe que sus hijos van a estar estudiando la fe como Dios manda, donde hay una vida de fe para los estudiantes tremendas. Y pues tengo el privilegio de ser profesora en esa universidad y haber estado presente y desfilando con los profesores en esa famosa graduación de que tanto se ha hablado, porque el mundo, el enemigo, pues le revienta el matrimonio, la familia, el pensar que una mujer puede desear ser madre, puede ser madre de familia y lo que se llama homemaker, o sea, ama de casa, que es crear. Homemaker es aquella mujer que hace, que crea un home, que es muy diferente en inglés. Home es hogar y una casa es el edificio. O sea, que una persona que es homemaker es una persona que crea de ese edificio que es la casa, hace de ella un hogar y está presente para toda su familia. Pero hoy por hoy, como el enemigo está dando sus aletazos, pues eso se considera que es algo terrible de decir. Y de verdad que no entendemos, pero seguimos apoyando a este joven que nos compartió un tema que ya quisiéramos que más jóvenes, especialmente así con voces que alcanzan a mucha gente, pues hablaran de estas realidades sobre el matrimonio y la familia.
Sí, y así me motiva ver que la juventud, porque este muchacho que fue invitado a dar el tema, o el, no el tema.
Sí, la ponencia, el discurso principal para los graduados. Sí.
Pues un jugador de fútbol americano muy famoso, y por supuesto que no viene a dar cátedra, no es un doctor, ni un máster.
Ni teólogo.
Sí, fue invitado como una persona a hablar de su experiencia, y para estudiantes también gente como su edad. Y me parece importante que, porque ya pues existen todavía jóvenes que expresan sus sentimientos, su experiencia de vida, y desde el punto de vista de su experiencia católica.
Y de ser un católico auténtico, no un católico de cafetería, como acabo de escuchar hace poquísimos días, que fue una gran y grata sorpresa para mí, para mi corazón, el arzobispo de Washington, D.C., el arzobispo Wilton Gregory, hablando sobre algunos políticos en nuestro, que se llaman católicos en nuestro país, y estaba diciendo que muchos son católicos de cafetería. Porque, ¿qué quiere decir eso? Porque escogen algunas de las doctrinas de la iglesia, de los mandamientos de Dios revelados por Dios a nosotros los hombres, escogen lo que le gusta de la fe y difieren o no viven o predican en contra o abogan en contra o hacen leyes en contra directamente, antagónicamente a la fe católica. Y eso es lo que se llama un católico de cafetería, un católico débil que debe pensarlo dos veces para llamarse de verdad católico práctico. Y este joven futbolista, el centro de su discurso fue justamente vivir tu vocación de vida, ya sea como casado, que es la vocación de él, o como religioso o religiosa, o como sacerdote, o como laico consagrado, vivirla auténticamente, netamente, abrazando toda la fe. Pero yo siempre doy un ejemplo con el fútbol americano y el soccer, ¿verdad? Que aquí se llama el fútbol americano, se llama fútbol, pero para nosotros los hispanos el fútbol es el fútbol soccer, el fútbol nuestro hispano. Y no es lógico que alguien que juegue fútbol americano quiera venir a un equipo de fútbol soccer a imponer las reglas del otro deporte, ¿no? o aceptas el deporte con todas sus reglas o no juegues ese juego. Igualito, de una manera estoy simplificando demasiado, pero tratando de hacer una imagen de lo que queremos decir. Y qué bueno que hayan jóvenes todavía, y en Benedictine College muchos, porque hubo 5 valedictorians, o sea, sacaron el mayor puntaje posible en la universidad. No paré más. ¿Y cuál de los 5 me impresionó más? Me dio una gran esperanza de que hay muchos muchachos que están pariendo universidades como Benedictine College, que van a ser líderes en nuestra sociedad y van a recoger todo este mundo ideológico y de porquería y lo van a transformar de una manera bella y gloriosa. Así es que estamos contando con todos esos jóvenes para un futuro mejor, para nuestros hijos, para nuestros nietos y todas nuestras generaciones.
El tema que ellos están desarrollando en la universidad es transformando la cultura en América.
Exacto.
Y eso es, pues, incluye muchas cosas. Pues bien, eso es para decirles dónde estamos ubicados. Ya cuando ustedes escuchan Atchison, dicen, ahí está Ricardo y Lucía.
Exacto.
Ah, pues también el Benedictine College.
Sí,
pero ya.
Ahí enseña Lucía. Sí, y a mucho orgullo, mucho orgullo. Y parezco vaca, mucho orgullo. Pero vamos entonces a darle gracias a Dios en oración, ponernos en manos de Él, darle las gracias de dónde estamos residiendo nosotros, de la universidad en la que vivimos, de la escuela superior donde trabajan nuestros hijos, que es la escuela benedictina, que pertenece también, se les relaciona a Benedictine College, donde se están formando muchachos también locales, internacionales. Hay internado también para personas de otros países o de otros estados.
Para la secundaria.
Para la escuela secundaria, o sea, para la prepa, donde usted puede garantizar que sus hijos van a estar entrando con fe y saliendo con fe, no como en otras escuelas y universidades donde entran con fe y salen ateos e ideológicos o ideólogos políticos completamente politizados y sin la capacidad de pensar independiente y críticamente.
Bueno, vamos a ponernos en manos del Señor, especialmente pues en este día en el cual yo estoy muy contento porque también es mi cumpleaños. Cumplo 58 años de bautizado. Mi bautizo fue un 22 de mayo del año 66.
Y tenemos también otro comienzo nuevo. Nuestro hijo Sebastián, que es maestro en la escuela de los benedictinos, en la prepa de los benedictinos, hoy comienza su maestría en educación. Hoy la comenzó justamente en Benedictine College, así es que estamos de fiesta, los Luzondo hoy. Así es que vamos a agradecerle al Señor.
Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Estamos llenos de gozo y alegría, de agradecimiento. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo y que agradece al Señor por todas las cosas. Nosotros estamos alegres por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que en esta tarde también llenes de gozo, alegría a las personas que escuchan este programa, a las personas que siguen Radio Católica Mundial, para que abran las puertas a tus bendiciones, abran las puertas a tu presencia, abran las puertas de sus corazones a ti, Jesús, nuestro Señor, con tu gran amor, con tu salvación, con tu muerte y resurrección, con tu Espíritu Santo que nos envías para darnos vida, para renovar la faz de la tierra. Queremos pedirte que sanes, que liberes, que protejas a todas estas familias que están escuchando el programa y a aquellos a quienes no les alcanza el tiempo o la oportunidad de escuchar, que también, Señor, sean llenos de gracia y de bendición. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, en este mes de mayo, que se lo dedicamos a nuestra Santísima Madre. Amén. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Y el tema de hoy vamos a conversar sobre qué situaciones, qué debilita el matrimonio. Tenemos experiencias, pues cuando hacemos nuestros retiros, mucha gente viene porque su matrimonio se va debilitando. ¿Y cómo se puede debilitar el matrimonio? Bueno, vamos a ver qué cosas ocurren en el día a día de nuestra vida que si no nos damos cuenta, pues es como una gota que va dando y dando y dando hasta que rompe el cántaro y entonces no nos damos cuenta de, pues, todos tenemos problemas en el matrimonio, todos tenemos problemas de todo tipo, económicos,
bajas,
emocionales,
claro.
Financieros, de trabajo, de emocional de cada quien. Pues mentiríamos si nosotros decimos que la convivencia en el matrimonio no hay problemas, que es felicidad 24 horas al día, los 365 días del año. Eso sería, es lo ideal, eso sería hermoso, pero no es la realidad, lo cual no desluce tampoco pues que el matrimonio sea ese regalo de Dios, ese don de Dios para el hombre y la mujer para alcanzar la felicidad. Nosotros pues tenemos que aprender a cómo afrontar pues las situaciones, como somos seres humanos y tenemos pues por culpa del pecado y de la caída, pues nosotros no tenemos esa estabilidad que pudiéramos haber tenido antes del pecado, y cuando el pecado entra en nuestras vidas, ha estado en nuestras vidas, y esa concupiscencia, esa tendencia que tenemos a hacer cosas que no debemos y que no queremos y las hacemos, o que no debemos y sí queremos hacerlas y las hacemos, pues vamos a hablar hoy de cómo prevenir esa, lo más posible, estas situaciones que van destruyendo la relación matrimonial, que la van debilitando, que le va cayendo a pedradas a esa relación, y por supuesto, pues de tanto dar piedras, en algún momento pues se rompe o se desconectan.
O si no le das alimento a la planta se muere. Si no le das agua, la planta se muere igualito es el amor. Así que el programa de hoy, como bien dijo mi esposo Ricardo, el ángulo no va a ser qué podemos hacer para mejorar, sino qué cosas para que notemos, si siempre decimos cómo mejorarlo, pero el enfoque es ayudarles a darse cuenta de qué cosas debilitan al matrimonio. Por eso el tema de hoy es qué debilita el matrimonio aquí en el día a día con Ricardo y Lucía. Y el problema número uno, y este problema comienza, de hecho, desde antes del matrimonio. Y diría yo no solo desde antes del matrimonio, sino que desde antes de tan siquiera comprometernos. Y diría yo más, como diría San Juan Pablo II, esto debemos estarlo trabajando en nuestros hijos desde pequeños. ¿Y de qué estoy hablando? Hablo de la falta de preparación para el matrimonio, que no solo es previa al matrimonio de toda la vida, sino que cuando estamos en el matrimonio mismo, hay que seguir preparándonos para poder enfrentar, para tener las herramientas, la capacidad a través del matrimonio sacramental, la gracia sacramental de Dios mismo, para prepararnos bien para vivir la vida matrimonial. Porque siempre decimos que qué cosa que en el mundo... Es muy importante prepararse, por ejemplo, académicamente. Y académicamente uno se va a preparar para tener la carrera que uno, o el trabajo que uno va a ejecutar en la vida para ganarse el pan. O sea que eso, y para eso uno estudia muchas veces cursos de meses o programas de años. Algunas carreras hasta doctorados solo para ejecutar aquello que nos va a ayudar a ganarnos el pan. Pero no nos preparamos fundamentalmente para la decisión más grande y más impactante de la vida de cada persona que tiene el matrimonio, la vida en pareja como vocación de vida, ¿eh? Y es esa falta de preparación para el matrimonio. Así es que no solo es la preparación matrimonial, que por lo menos comparado con otras religiones cristianas o no cristianas, tenemos la mejor preparación, por lo menos en Estados Unidos, los mejores programas de preparación matrimonial. Pero muchas veces son actividades que duran unos cuantos días, muy valiosos, muy, muy valiosos, pero tampoco es suficiente. Por eso, en los recién casados especialmente, podemos ver bien crasamente esa falta de preparación para asumir eso que va a ser una alianza, que va a ser un compromiso conyugal de toda la vida. Y de hecho, con quien uno se casa es la decisión que más consecuencias va a tener en la vida de uno. En todos los aspectos, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida con tu familia extendida, en tu vida de trabajo, porque esa persona o te va a ayudar y te va a mover a llegar a ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma para la cual Dios te creó, o va a ser la piedra de tropiezo para una o muchas áreas de tu vida también. Por eso parte de la preparación tiene que ser el discernimiento hacia el matrimonio. Esto tiene que ser un proceso, por eso la decisión de casarse no puede ser de hoy para mañana, porque eso es una decisión basada no en la razón o una decisión de la voluntad, sino en las emociones. ¡Ay, me enamoré! ¡Me muero si esta persona quiero tenerme caso! No. Esa preparación comienza con ese proceso de discernimiento, y luego uno tiene que prepararse en conocimiento y en práctica también para el matrimonio.
Sí, pero lo vemos desde el punto de vista que es un sacramento, pues la preparación sacramental, por ejemplo, para el sacerdocio lleva 7 años, porque es un sacramento que van a recibir. La primera comunión nos lleva por lo menos 1 año escolar. La confirmación nos lleva 1 año escolar también, por lo menos. O sea, son mínimo 8 meses para...
Y para hacerse católico es 2 años completos, si o sea, una persona adulta, ¿no?
Si te estás convirtiendo, exacto, lo que ya aquí se llama RICA en Estados Unidos, o la rito de iniciación católica de adultos, de iniciación cristiana, perdón, en adultos, que pues, existe en todos los países con diferentes nombres. Hay un tiempo de preparación porque es entender el sacramento. Pero también fuera de solamente... De la parte sacramental, por supuesto que es fundamental en el matrimonio, es la preparación individual. O sea, es una preparación no solamente emocional, es una preparación física, es una preparación de ejercicio de voluntades, de cómo vamos a poner juntas nuestras voluntades, de cómo vamos a poner el compromiso del matrimonio, que es la fidelidad, la exclusividad de cuerpos, que es la permanencia y el deseo hasta que la muerte nos separe. Entonces, eso pues se prepara cuando uno no sabe de esto, pues falla, ¿no? Y la preparación, como decía Lucía, comenzamos en nuestros hijos para que vean lo que es el matrimonio. Porque si nuestros hijos nos ven a nosotros peleando o diciendo, no sé para qué me casé contigo, este matrimonio es una cruz, pues eso es una despreparación para los hijos.
No estamos formando, sino no estamos formando a nuestros hijos para el matrimonio, los estamos deformando. Y de hecho es tan crasa esa realidad que esa es una de las grandes razones por las cuales la juventud de hoy le está huyendo al matrimonio, por los casos, por las experiencias tan tristes y negativas que han vivido de sus padres y de sus familiares cercanos.
Entonces, dentro de esta misma preparación, si ustedes no tuvieron la preparación matrimonial y ya están casados, pues bueno, nunca es tarde. Se puede uno preparar nuevamente o puede uno repetir la preparación que de pronto no fuiste o estabas presente en las charlas, en las conferencias y estabas mirando el teléfono, jugando en el teléfono, respondiendo mensajes.
El cuerpo estaba allí, pero él no estaba allí o ella no estaba allí.
Entonces, si tú sientes que no te acuerdas nada de lo que fue tu preparación matrimonial, pues mira, te podemos invitar a que hagas estos cursos de preparación. Si quieres, le dices a tu parroquia, mira, ya nos casamos, pero de verdad que el curso nos pasó por encima. Podemos asistir de oyentes al próximo curso. Y eso está bien.
Y hay muchos retiros para parejas ya casadas. Inclusive nuestro retiro que llamaríamos básico de iniciación al conocimiento real de lo que es el matrimonio ha sido validado por muchas diócesis como suficiente para preparación matrimonial, porque repetimos todo eso. ¿Por qué lo repetimos? Porque o las personas no tuvieron una buena preparación o no atendieron a esa preparación, o en sus parroquias, hay muchos países que ni hacen eso, se habla con el padre cura, listo, lo ponen en el calendario de la parroquia, y es tal día y ya llegó todo el mundo, el reventón y nada, y aquí no ha pasado nada. No, debe haber una gran preparación, y si no la tuvimos antes, como dijo bien Ricardo, mi amado esposo, nunca es tarde para comenzar a vivir el matrimonio como Dios lo planeó, y viviéndolo así, de verdad que todo toma un nuevo sentido, una nueva belleza, un nuevo ánimo, y una nueva vida completamente.
Otra segunda situación que afecta, que destruye, otra pedrada que afecta al matrimonio es la falta de tiempo. Cuando nosotros no tenemos tiempo para uno, para el otro, no tenemos el tiempo para atender nuestra relación matrimonial, y nos vemos que en el, pues, la vida cotidiana pues produce que pues muchas personas se olvidan de su relación de pareja. Me obsesiono más porque tengo que trabajar, producir dinero, o porque estoy haciendo lo que me llena, lo que me hace feliz a mí, que es jugar, hacer deporte, ir al gimnasio, o estar de compras, o hacer cosas que roban tiempo a la relación de pareja. Entonces, la falta de tiempo es algo que poco a poco va separando y va destruyendo lo que es el compromiso matrimonial, porque es el uno para el otro para el uno, y el tiempo es importante, y el tiempo y la calidad del tiempo, porque si, por ejemplo, claro, el esposo maneja camión y tiene que manejar una semana fuera de la ciudad, fuera de, modo, de la casa, pues ni modo, pero el tiempo que está de regreso, pues es un tiempo dedicado, es un tiempo de presencia efectiva, es un tiempo de presencia que necesita para construir esta relación.
Y aún a la distancia, porque ahora hay videollamadas, un mensaje de texto bonito a la pareja, te estoy extrañando, esto es lo que significas para mí, cómo te ve el día hoy, aún en la distancia, como muchos novios que se conocen en unas vacaciones y después se están noviando en diferentes países. De hecho, nosotros somos una de esas parejas, ¿cierto?
No estábamos de vacaciones, pero
estábamos de ministerio más bien, pero sí se puede atender ese tiempo. Y tú decías que en muchos casos pues decimos, ay, estamos trabajando mucho, no tengo tiempo. Les voy a decir una cosa, mentira, mentiritas, ¿ok? Porque cuando estaba noviando, usted encontraba el tiempo. Y también tenía las obligaciones del trabajo, quizás no tenía las obligaciones de hijos, pero querer es poder. Y aunque sea un tiempo de conversación, un compartir en una cita de salir como novios, solos los dos. El otro día hablábamos de familias monoparentales y aconsejábamos de que uno tuviera pues un grupo de personas o parejas que le ayudan con el cuidado de sus hijos para que uno pueda dedicar el tiempo, o el tiempo privado de recuperación de cada quien, o el tiempo en pareja. Así es que si uno planea, y yo diría algo puntualmente más, que yo sé que nos va a caer a muchos, y digo nos, todo el tiempo que estamos pasando en redes sociales, si usted lo suma y es sincero con usted mismo, usted suma ese tiempo, la mitad, diría yo, la mitad de ese tiempo lo dedica a estar presente de verdad con su pareja, escuchándole, compartiendo, viendo qué es importante para su pareja. Eso va a cambiar todo, va a cambiar todo. Y esa falta de tiempo como segundo elemento es muy importante y nos lleva a otro muy relacionado a ello, que es la falta de diálogo. Porque obviamente para dialogar hay que estar juntos, aunque sea por teléfono, aunque sea por videoconferencia. Pero si no nos sacamos el tiempo de invertir, tampoco vamos a poder lograr o sacar de nuestra vida este elemento que definitivamente debilita el matrimonio, que es la falta de diálogo. Y diálogo íntimo, como siempre explicas tú, Ricardo, que me gustaría que abundaras sobre eso. Lo más seguro, pues podemos seguir abundando sobre ello en breves instantes cuando regresemos de una pausa comercial o una pausa musical para la cual nos estamos preparando. Vamos a hablar como la falta de tiempo nos lleva a la falta de diálogo o de comunicación efectiva, o lo que llamamos diálogo íntimo, que va a evitar un sinnúmero de problemas en su vida de pareja, en su vida conyugal. Parece que no, pero sí. Y especialmente nosotras las mujeres necesitamos, de pronto hasta más que el hombre inicialmente, pero después cuando se hace hábito, el hombre también necesita hablar, ser escuchado, ser entendido, ser atendido con una persona que está ahí presente. Así es que...
Sí, porque los problemas que más ocurren es cuando no hay una buena comunicación, cuando uno supone, presupone, cuando se imagina cosas, o cuando no hay claridad en lo que se dice, ¿no? Entonces vamos a tomarnos una pausa, estamos ya terminando la primera parte del programa, vamos a ver qué vamos a escuchar.
Bueno, nos tiene nuestro productor, el gran Pedro Quiles, un hermoso canto llamado El Fruto del por el grupo Fruto del Madero, Mi Mejor Decisión. Qué lindo nombre de grupo, Fruto del Madero de donde Cristo nos ganó la salvación. En las voces de Fruto del Madero, aquí les regalamos Mi Mejor Decisión.
Entre tantas preguntas le podía mentir a mi corazón. Un vacío en mi alma que tú llenaste de ilusión. Entre los juegos de amor faltaba esa pieza para ser ganador. Enseñarme cuál es la solución.
Yo no le temo a nada si estás junto a mí. Si somos los dos soñando, construyendo una vida con quien compartir. Ya somos los dos sabiendo que Dios nos va a enseñar el camino para tratar de hacerlo mejor. Y haberte prometido toda mi vida es mi mejor decisión.
Aunque pasen los años, cada mañana quiero despertarme junto a ti para poder decirte que ya no es tan extraño quererte a mi lado por el resto de mis días. Te amaré hasta que seamos viejitos y la vida se nos pase de a poquitos. Siempre seré el primero en darte la mano.
Yo no le temo a nada si estás junto a mí. Si somos los dos soñando, construyendo una vida con quien compartir. Ya sabiendo que Dios nos va a enseñar el camino para tratar de hacerlo mejor. Y haberte prometido toda mi vida
es mi mejor decisión. Oh, 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 mejor decisión. Construyendo una vida con quien compartir.
Ya somos los dos sabiendo que Dios nos va a enseñar el camino para tratar de hacerlo mejor.
Y haberte prometido toda mi vida
es mi mejor decisión.
Thank you.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos hablando de qué en la vida debilita a la unión conyugal, qué debilita al matrimonio. Así es que para que usted reconozca la importancia de estas cosas y reconozca si esto está sucediendo en su vida de pareja, para que con la ayuda de Dios usted pueda salir de ese letargo, de esa sequedad, de esa debilidad en su vida conyugal.
Y si usted está escuchando el programa sola o solo y quiere que su esposa lo escuche, pues en la repetición, este programa se repite los domingos y tiene varias repeticiones. Usted dígale, bueno, vamos a escuchar este programa porque hay cosas interesantes para los dos.
Sí, puede buscar en el día a día con Ricardo y Lucía, Radio Católica Mundial, así en el buscador, pues horario. Y ahí, boom, le va a salir rapidito. Le va a salir rapidito los días de las repeticiones. Y si usted quiere que su pareja lo pueda escuchar u otras parejas también lo pueden hacer. Y siempre también ya para el día siguiente, muchas veces a las horas de haber transmitido el programa, ya pues cuelgan el programa como un capítulo de podcast en EWTN.com, así es que puede buscar en el día a día con Ricardo y Lucía podcast y también le va a salir los lugares donde usted lo puede escuchar.
Y estábamos conversando entonces, antes de irnos a la pausa, sobre el problema de la falta de diálogo que afecta a la relación. Y hablábamos entonces, Lucía, quería que hablara un poco sobre lo que es el diálogo íntimo. Cuando hay relación matrimonial y debe haber diálogo íntimo, es decir, hablar de nosotros, es hablar de ti y de mí, de tus cosas, de mis cosas, de tus sentimientos, de los míos, porque muchas veces pensamos, bueno, conversamos de los niños, de las cuentas, conversamos del banco, del trabajo, conversamos de la familia, pero no conversamos de nosotros, de cómo nos sentimos, de qué se siente en la relación o particularmente este día de hoy tengo una felicidad particular por algo en especial o me siento feliz o contento o por el contrario si me siento pues cansado, agotado o agobiado, pues también conversarlo. Los hombres nos cuesta más hablar de nuestras emociones, no sabemos hablar de nuestras emociones, nos hace sentir de pronto que somos más débiles si reconocemos que nos sentimos mal. Algunos, pues hay otros hombres que son más llorones que otros, pero igual pues las mujeres poder expresar cómo se sienten y el escucharlo con atención, con respeto, porque uno trata de pues de respetar a la persona con ponerle atención. A veces hay personas que desvalidan el sentimiento de las otras personas. De pronto no por maldad, sino por evitar que la persona sufra, dice, ay, no te preocupes, eso no es nada. Y sí es algo, porque esa persona si se siente triste o se siente angustiada por algo, claro, con decirle no te preocupes, que eso ya está, no va a desvalidarle o no va a quitarle la angustia que la persona, la esposa o el esposo tiene. Entonces ahí es donde necesitamos conversar y si te sientes solo o sola o te sientes angustiado o preocupado, pues saber que cuentas con la participación, con el apoyo, con el amor, con el soporte, el sostén de tu esposa o de tu esposo en estos momentos difíciles. Y si estás frustrada porque los niños te tienen agotada, porque estás cansada, que te provoca salir corriendo, pues convérsalo, dilo también. Y ese diálogo íntimo que debe tomar pues tiempo en el día y en la semana y en los meses y a través de los años, pues es un tiempo importante. ¿Cuándo hacerlo? Pues al final del día puede ser, o hacer una cita fuera de la casa para que los niños no escuchen las que avanzas de uno de los dos, o poder reunirse donde pues en un lugar donde puedan expresarse libremente y tranquilamente. Si no les gusta estar rodeados de personas, pues se van a un lado donde puedan estar los dos solos. Pero sí es importante que tengamos tiempo para ese diálogo íntimo.
Y si no dialogamos, no tenemos una buena comunicación donde uno habla y el otro realmente escucha con respeto, estando presente, entonces se pueden haber muchas malas interpretaciones de lo que siente la otra persona, de lo que está pensando la otra persona, de qué quiso decir la otra persona si dice algo muy brevemente y no hubo una buena una buena comunicación, y esto puede generar muchísimos conflictos, que cuando uno se comunica, esto se desvanece. Y el enemigo, pues claro, como detesta el matrimonio, porque es el matrimonio es el reflejo más perfecto del amor del Dios Trinidad en la tierra, pues al enemigo no le gusta el matrimonio y trata de lanzar sus flechas incendiarias, de las cuales nos habla el Señor en Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Y tenemos entonces que contrarrestarlo, y hay de hecho ministerios y cursos, nosotros hemos participado muchas veces en estos adiestramientos a parejas de cómo comunicarse efectivamente. Así es que si usted escucha de uno de estos eventos, preste atención, porque si no hay una comunicación efectiva, no hay un matrimonio feliz, y eso es la pura verdad, lamentablemente.
Así es, y nosotros muchas veces en nuestros retiros promovemos que sea usted amigo o amiga de su esposo, de su esposa, sea, porque a veces yo pregunto en los retiros, ¿quién tiene una mejor amiga? Y pues las mujeres levantan la mano casi todas con una mejor amiga. ¿Y por qué ella es tu mejor amiga? Bueno, porque ella me escucha, le puedo contar todo lo que quiera, la puedo llamar a las 3 de la mañana si tengo un problema,
no se pone brava,
porque le hablo y no me juzga, porque sabe lo que yo quiero decir, porque no le importa si puedo llorar con ella, etcétera, etcétera. Y eso es bonito, tener un mejor amigo, pero qué bonito más sería que esa misma situación la pudieras hacer con tu esposo o tu esposa, o los hombres también. Tienen un mejor amigo y pregunto, sí, y levantan la mano, ¿y por qué es tu mejor amigo? Bueno, porque me escucha, porque siempre está ahí, porque le puedo contar las cosas y no me juzga, porque sabe que no la estoy cogiendo con él, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero entonces igual, ¿por qué no podemos hacer esa misma relación de amistad con el esposo o la esposa? Entonces, esa falta de comunicación o esa falta de diálogo, pues afecta la relación.
Y otra cosa que de verdad debilita al matrimonio es cuando la pareja no es solidaria el uno con el otro. O sea, la falta de solidaridad entre el esposo hacia la esposa y viceversa. O sea que si su esposa, caballero, está cansada, trabaja su tiempo completo fuera de la casa y regresa a la casa al segundo tiempo completo de lavar y fregar y secar los trastes y cocinar y barrer y mapear y cuidar los hijos, y muchos hombres muy equivocadamente dicen eso es de viejas, eso le toca a la mujer, yo no voy a tocar eso. No, eso es una falta de solidaridad, y por eso siempre invitamos a que se ayuden el uno al otro. Nadie, ningún hombre es menos hombre porque ayude en su casa, ni es mandilón ni cosa que se parezca. Es un hombre que respeta a su mujer, y si es el esposo el que está laborando mucho, el que está muy ocupado, y usted puede echarle la mano o en su trabajo o en su negocio o en la tarea que tiene en la casa, ser solidario es muy importante. Ser solidarios también si alguno de los dos quiere seguir educándose y necesita tiempo o fondos para poder educarse, para sacar la familia adelante de una manera más sólida, para mejorar como persona, pues ayúdele a la persona que está estudiando, estando más presente en las actividades de la casa, para darle más tiempo a ese cónyuge que está estudiando. Todas esas cosas son muy bellas. No es un esta es mi tarea, la voy a hacer yo y no me la toques, yo no voy a hacer la tuya porque esa es la tuya. Eso no es solidaridad. Y de hecho, para tener justicia, dice la hermosa enseñanza de la doctrina católica, de la doctrina social católica, dice que uno de los elementos más importantes para la justicia para todos es la solidaridad. Igualito pasa en el matrimonio, porque el matrimonio también es una pequeña comunidad, es nuestra pequeña sociedad, es nuestra pequeña iglesia, por eso le llamamos iglesia doméstica, donde pasamos las porciones más importantes de nuestra vida, y si no tenemos solidaridad y no nos ayudamos, Bueno, entonces, ¿qué? Y los, yo siempre digo, los grandes chefs son del mundo son hombres. Las personas que están a cargo de la limpieza como conserje, que acá le llaman pues director de facilidades o facilities, de persona de mantenimiento, pues muchas veces pues los jefes grandes son hombres. Entonces, si lo hacemos afuera, ¿por qué no lo podemos hacer en la casa y la mujer igual?
Y aunque no es exactamente lo mismo, pero va muy relacionado, que es la empatía. O sea, solidaridad y empatía. Empatía es poder compartir las emociones de tu esposo o de tu esposa. Es decir, se hace solidario con las emociones. Si ella pues se siente pues triste, pues estar, entender la tristeza, o si ella está molesta, entender la molestia de ella, igual el hombre. Si llega frustrado, pues entender la frustración, es compartir con ellos esa misma emoción, es tener la empatía. Es decir, si alguien pues lo botaron del trabajo a él, por ejemplo, pues claro, ella no va a hacer una fiesta sin importarle lo que está pasando. Si tenía otros planes y pasó una mala situación, se murió el familiar de uno de los dos, pues somos empáticos, es decir, solidarios en sus emociones. Además de esta solidaridad que ya pues mi esposa ha dicho sobre pues el apoyarnos, el hacer cada quien pues el apoyo de las cosas que tienen que hacer.
Y lo siguiente que de verdad debilita muchísimo, y es un dardo, diría yo, es una de las tres áreas más importantes de desacuerdos en los matrimonios que llevan a la separación y trágicamente al divorcio también, es el no ponerse de acuerdo en la parte económica. Nuestra primera sugerencia es que cuando uno se da en la vida en pareja, uno se da todo uno, lo que uno es, su sexualidad, su tiempo y el fruto de su trabajo, lo que usted gane, lo que usted tiene. Y si la pareja no se pone de acuerdo en cómo vamos a invertir ese dinero, en qué vamos a gastar, en qué no vamos a gastar, si este dinero es mío, lo gasto como me dé la gana, aunque sea algo que es una ridiculez que no se necesita para absolutamente nada, eso es una afrenta al matrimonio que lo debilita tremendamente. Y tú, Ricardo, particularmente en nuestros retiros, siempre dices que la clave de todo para el matrimonio es que se pongan de acuerdo en todo, en cómo vamos a educar a los hijos, hasta en cómo vamos a discutir. Y uno de esos grandes importantes acuerdos es en lo económico. Por eso de los bienes separados, eso nunca. De hecho, no, muchas veces, si el matrimonio, dice el derecho canónico, si el matrimonio se ha condicionado a que una de las partes firme un acuerdo prematrimonial de división de bienes, ese matrimonio realmente puede ser declarado nulo con facilidad porque no se consolidó esa parte importante de que uno entrega todo lo que uno es y tiene a la pareja como un regalo de amor y vida. Por eso no hay una entrega completa que es un requisito para que se consolide el sacramento.
Y eso va dentro de la misma falta de preparación, porque esto tiene que haberse hablado antes de casarse. O vamos a ponernos de acuerdo en el noviazgo, cómo vamos a llevar nuestras finanzas, cómo vamos a hacer nuestros acuerdos en la parte económica. Si los dos trabajan, pues lo que siempre recomendamos es una cuenta común, en donde el dinero está puesto allí y se ponen de acuerdo cuánto vamos a hacer del presupuesto, cuánto de estos vamos a dedicar a pagar casa, luz, escuela, deudas, etcétera, etcétera. Y también cuánto de esto vamos a dedicar para la recreación, comidas en la calle, vacaciones, etcétera, que también hay que incluirlas. Y si vamos a tener gastos, pues los gastos no deben ser escondidos, sino que deben ser gastos abiertos y expuestos para que haya ese conocimiento, no haya sorpresas de que tenemos las cuentas pues en negativo o que se llevaran el carro, pues tú no estabas pagando el carro, yo no estaba pagando el carro, yo pensé que lo pagabas tú, el tipo de cosas que pues afectan la relación, porque una de las primeras cosas que traen tensión en la relación es cuando falta el dinero. Hay un dicho español muy antiguo que decía al amor pan y cebolla, es decir, que con lo que se encuentre se puede vivir. Pero a veces Sí, pues hay necesidades que no solamente se cumplen con pan y cebolla. Esto quería decir que pues con lo que tengamos vivimos felices. Es cierto cuando estamos en un buen acuerdo, pero sí tenemos que procurar pues lo mejor para cada quien, que podamos cubrir nuestras necesidades básicas, la de nuestros hijos, y tratar pues, porque hay gente que tiene compulsión de gastos y eso pues afecta, y de eso hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que conocerlo, porque pues nos afecta.
Y esa es una de las pocas instancias en que hasta los consejeros dicen, bueno, mantengan una porción significativa en una cuenta donde esa persona no la pueda acceder, pero ya eso es un extremo donde hay una condición hasta psicológica de que la persona es un comprador compulsivo y puede dejar en la calle a la familia. Eso es muy, muy aparte. Otro consejo que siempre compartimos que es muy efectivo es que si la pareja quiere sentir por lo menos alguna libertad de me voy a comprar esta cosita más pequeña y no sé qué, sin tenerlo que consultar con la pareja, pues lleguen a un acuerdo económico de que las cosas, los gastos de tal cantidad o menos los podemos hacer sin consultar al otro. Pero de más de esa cantidad, no digo la cantidad ni ejemplo, claro, porque para cada situación financiera de cada pareja es muy diferente cada uno. Usted sabe cuál es su capacidad y su tolerancia. Llegan a ese acuerdo económico de que menos de tanto puedo tomar la decisión solo o sola. Y más de eso sí nos tenemos que juntar a discutir si conviene o no.
Sí, porque vamos a hablar de números. Si el ingreso es 2,000 en la moneda que usted quiera, vamos a hablar 2,000 y los gastos son 1,500, pues nos sobran $500 de esos o la moneda que usted quiera. Esos 500, pues vamos a distribuir el 20% para vacaciones. Ya entonces quedan 250 que están fuera y quedan 150 para gastos libres, lo que podemos hacer libres gastos. Podemos manejar libremente esta cantidad. Entonces, si nos sobran 150, ahora, si no nos sobra nada, pues tenemos que ver cómo hacemos. Pero es cuestión de conversar.
¿Cómo entonces vamos a qué? ¿Qué vamos a eliminar de nuestros gastos? Que creíamos que era necesario, pero de pronto no. Otra cosa que si falta, se debilita el matrimonio, es expresar nuestro amor. Y hay un escrito, un libro muy importante que se llama Los 5 lenguajes del amor, que es como la manera de expresión de amor que puede tener una persona. O sea, que o algunas personas son que le digan cosas bonitas, con afirmaciones, que le reafirmen su valor, las cosas que hacen bien. Otras personas es con obras de buenas obras hacia nuestra pareja, hacer cosas que ayuden, que alivianen la carga de nuestra pareja, que sean un detalle hermoso, bonito de ayuda. Otro lenguaje del amor puede ser comprar o regalarnos cosas en momentos específicos, que no va a ser la única expresión de amor, ¿verdad? Claro. Pero dando ejemplos y sobre todo, pues expresarnos física, afectivamente, darnos besos, darnos abrazos, tirarnos guiñadas, a apretarnos, a apapacharnos, muy, muy, muy importante. Y otra que es catastróficamente debilita y mata el matrimonio es la falta de perdón. Si no tenemos la capacidad de perdonar como una decisión de la voluntad, y eso es un tema en sí completo, y nos gustaría pues en uno de estos próximos programas pues reanudar esa conversación sobre la importancia del perdón, pero obviamente si no hay perdón, la capacidad de perdón en la pareja, y que eso va a la par con el respeto mutuo y el respeto mutuo como personas y con el tipo de cosas que esa persona le gustan o su manera de ser no es respetada, siempre cuando no sea tóxica, por supuesto, pues ¿qué va a generar eso? Falta de paz en el hogar y todo esto se resume en lo más importante de todos. Si tiene usted falta de Dios en su pareja, todas estas demás cosas que debilitan al matrimonio van a estar muy presentes. Lamentablemente, Se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes y que se comprometan con nosotros a estar el próximo miércoles en vivo en otra emisión más de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía. Y puede escribirnos a ricardoylucia@gmail.com.